Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Soy José Pereira y hoy hablamos del verdadero liderazgo frente a los mayores retos. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Hoy vamos a tener un programa bien especial. Este programa lo he decidido llamar Venezuela después del 3 de enero, el punto de inflexión. Hoy vamos a analizar uno de los momentos más importantes en la historia moderna de Venezuela, porque después del 3 de enero algo cambió profundamente. Aquí estamos viendo las imágenes de la madrugada del 2 de la mañana en Venezuela del 3 de enero, cuando se hizo el ataque militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Esto no fue solamente un cambio político, señores, fue un cambio geopolítico global. Por primera vez en muchos años, Venezuela dejó de ser vista como un problema internacional y comenzó a ser vista nuevamente como parte de la solución energética del mundo. Y eso es parte de lo que queremos analizar en este programa de hoy. Durante más de una década, Venezuela estuvo aislada del sistema energético internacional. Yo siempre he dicho que Venezuela estaba nadando contra la corriente. Y mucha gente me ha criticado eso porque dicen, no, que Chávez nadó contra la corriente, señores, porque te llevó la cuestión por el lado ideológico. Y nuestro mercado natural siempre fue el Estados Unidos. Las refinerías de Venezuela estaban diseñadas para eso. Ese evento que ocurrió inició el inicio de una nueva era. Porque la industria petrolera había colapsado, la producción había caído, toda la infraestructura nacional estaba deteriorada. Millones de venezolanos habían tenido que emigrar del país. Y el país perdió su rol estratégico que había tenido durante muchos años. Pero ahora el escenario es diferente, porque ahora el mundo necesita un petróleo más seguro y aquí vamos a estar analizando este proceso. Venezuela tiene algo único, señores. Venezuela tiene el reservorio de crudo más grande del planeta. Y mucha gente ha cuestionado, ¿será esto cierto? Yo les puedo decir, por mi experiencia petrolera, yo estuve 35 años en la industria petrolera, para los que me conocen, pasé por todas las áreas de la industria petrolera y terminé siendo el presidente de Citigroup aquí en Venezuela, en Estados Unidos. Y en el año 2001 se hizo una certificación internacional con un proyecto que se llamó el Proyecto Magna Reserva Petrolera y se contrataron a una empresa, la voy a mencionar aquí, Ridley Scott, muy famosa a nivel mundial de certificación de reserva, y vinieron miles de empresas, cientos de empresas de todo el mundo a probar todas las reservas venezolanas y hoy en día la certificación de las reservas más grandes del mundo está en Venezuela. Pero además tiene algo todavía más importante. Estamos a pocos días de navegación de los Estados Unidos, a menos de 4 días de navegación. Eso convierte a Venezuela en un proveedor natural del crudo hacia los Estados Unidos. Además hay algo adicional. Todas las refinerías del Golfo se construyeron con tecnología para producir crudo venezolano. El crudo venezolano hoy día es un crudo extrapesado con alto contenido de azufre, que es la perfecta mezcla para las refinerías del Golfo. Marathon, Valero, Chevron, Conoco, PBF, Tesoro, Citgo, que yo fui presidente de Citgo, todas el mercado natural es el crudo venezolano. O sea, hoy estamos entrando en una verdadera era de transición histórica. O sea, no estamos viendo esto solamente por la recuperación completa. Estamos viendo que esto es el comienzo. Esto apenas está en pleno desarrollo, pero esto está empezando. Yo digo que esta es la caída del muro de Berlín en cámara lenta. Y este comienzo es real, porque el país está entrando nuevamente, de nuevo, en el mapa energético mundial. Pero hay algo más importante que decir, que las oportunidades históricas no duran para siempre. O sea, Venezuela necesita estabilidad institucional, necesita seguridad jurídica, necesita las inversiones, necesita la reconstrucción de la infraestructura. Y aquí es donde entra un rol estratégico el papel de los Estados Unidos. Cuando ocurre todo esto y Estados Unidos nuevamente toma el control de lo que había sido su rol de socio estratégico de Venezuela, lo primero que ocurre es que Estados Unidos le pide a Venezuela que todo el crudo que estaba acumulado, porque Venezuela venía de años de sanciones donde le era difícil colocar el crudo. se está haciendo de una manera totalmente opaca, utilizando la famosa flota fantasma, es decir, flota con banderas falsas, trasegando en alta mar, pagando con criptomonedas, o sea, transacciones totalmente opacas y oscuras y con grandes descuentos internacionales. Venezuela venía no solamente en un proceso de que la producción petrolera estaba en declive, era que la caja de PDVSA no estaba sonando, el país estaba cayendo a pedazos porque no había recursos y los pocos que habían se los estaban robando. Entonces, lo primero que hace Estados Unidos es le pide a Venezuela que ellos van a comprar todo el crudo que tienen almacenado y ocurre la primera compra de 50 millones de barriles de crudo. Anoten esa cifra ahí porque van a saber qué tan estratégico fue esa compra para los Estados Unidos, que vamos a seguir hablando de esto. Entonces, Venezuela ahora está en esta grandísima oportunidad estratégica. Pero, ¿qué pasa ahorita? Estados Unidos ha declarado de que va a haber tres etapas para la reconstrucción de Venezuela. La primera etapa, que es la estabilización. La segunda etapa, que es el crecimiento. Y la tercera etapa, que es la transición. ¿La transición hacia dónde? Hacia un nuevo renacer democrático en Venezuela. Pero aquí quiero hacer un alto, porque la primera y la segunda etapa están como ocurriendo en paralelo. Ahí vemos un mapa de lo que es la faja petrolífera de Orinoco y Maracaibo. Esa imagen refleja lo grande que es la producción petrolera en Venezuela y vemos imágenes de lo que son los mejoradores y las refinerías de Venezuela que están ahorita, lamentablemente, en un estado deplorable. De nuevo, por toda esta cuestión ideológica, llegaron a un mercado totalmente deplorable. Entonces, esta nueva etapa está todavía iniciándose, pero la primera y la segunda etapa están en paralelo, porque está ocurriendo un cambio, pero al mismo tiempo está ocurriendo un crecimiento que se espera que va a ir increciendo. Cuando ustedes ven ese mapa y ustedes ven la faja petrolífera del Orinoco, ven esa gran interconexión que hay desde el sur del río Orinoco hasta el borde al lado de Caracas, en esa cuenca, ahí está colocado lo que es el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui. Señores, el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui puede llegar en el futuro, una vez que se hagan las inversiones, a producir hasta 1 millón de barriles solamente en esa área, concentrado en ese complejo. Entonces, en este nuevo cambio de rumbo de Venezuela, hay un cambio de equilibrio en el hemisferio energético, porque ¿qué es lo que está pasando? Venezuela estaba en un estado deplorable. La producción estaba cada día en un proceso de declive. No había mercados donde colocar el crudo y el poco crudo que se estaba colocando se estaba o dando descuento a los aliados estratégicos que, como China, Rusia, Irán y Cuba. A Cuba prácticamente se le estaba regalando el crudo, a Irán se estaba cambiando por gasolina y por nafta, que es un diluente que se necesita para la producción del crudo. A China se le estaban pagando préstamos onerosos que se dieron en un famoso fondo chino y a Rusia se estaba cambiando por armas. No había caja y la poquita caja que había eran en criptomonedas y una moneda digital que llamaron el petro. Y el resultado, Venezuela empezó a eludir sanciones de una manera opaca, empezó a maximizarse la corrupción y toda la industria petrolera empezó a caer. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se estabiliza y cómo se logra ir a un punto de producción incremental petrolera? Entonces aquí viene un punto que es interesante porque mucha gente ha preguntado, ¿por qué Estados Unidos al quitar a Maduro no trajo a la líder de la oposición natural, que es María Corina Machado, que es premio de la paz, Nobel de la paz? ¿Por qué no la puso de una vez? Y la respuesta de Donald Trump para ese momento, claro, vamos a ver lo que venía después, pero la respuesta de él fue, no quiero otro Irak. Ahora, esto es clave aquí, señores. Revisen la historia. Cuando hubo el evento en Irak que sacan a Saddam Hussein, Estados Unidos comete un error estratégico que saca a Hussein y descabeza a toda la plana mayor iraquí, a toda la policía y a todo el ejército. ¿Qué pasó? Que esta gente se quedan sin trabajo y salen ¿a qué? A buscar qué hacer y son reclutados por el Estado Islámico y ahí nace ISIS. Estados Unidos no quería cometer el mismo error con Venezuela porque si sacaban a los esbirros del DIGESIN o del SEBIN o de la Policía Nacional o las milicias, los colectivos, todo ese grupo de parapolicías que hay en Venezuela, lamentablemente eso iba a generar que quizás una guerrilla venezolana. Estados Unidos no quería eso. Necesitaban un periodo de estabilidad. Y ahí es que deciden dejar a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Es como decir, durmiendo con el enemigo. Eso generó muchas preguntas, mucho malestar, pero realmente se ha visto que ha sido necesario porque ellos necesitaban navegar esa transición. En el próximo segmento vamos a ir a ver lo que es el siguiente fase, que es el crecimiento, que es con el retorno de las empresas americanas a Venezuela. Esto tiene muchos bemoles, pero en el próximo segmento vamos a hablar de esto porque yo tuve la oportunidad histórica de en los años 90 estar en la apertura petrolera y conocí cómo fue la llegada de las empresas petroleras en los años 90 y yo veo esta nueva avenida, yo siempre lo digo, que es como la apertura petrolera parte 2. En el segundo segmento vamos a ver el regreso de las empresas petroleras americanas, Venezuela y dónde estamos hoy. No se vayan, quédense aquí. Bienvenidos nuevamente a Líderes Inquebrantables. No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta, soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse. Bienvenidos de nuevo a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira, y este programa llega a ustedes a través de Now Media TV. Now Media TV se ve en todas las plataformas, Roku, iOS, iPhone, Android, y puedes verlo en podcast. Puedes ver mi podcast en Now Media TV. Después de la transmisión de este programa, puedes verlo después en formato de podcast. Estás en tu carro, estás en movimiento, ve a Now Media TV en versión de podcast y puedes seguirlo donde quieras, nowmedia.tv. Seguimos cada semana para ver casos que cambian el mundo. Y hoy estamos hablando del regreso petrolero de Venezuela. En el siguiente segmento vamos a hablar cómo las petroleras internacionales ya están regresando. Hay una que ya ocurre, ya estaba instalada en Venezuela desde hace una serie de años, que es la petrolera Chevron. Chevron ya hizo algo honestamente estratégico. La única petrolera grande que decidió permanecer en el país fue Chevron. Y quiero decirlo aquí muy responsablemente, Chevron tuvo una visión estratégica de largo plazo, porque las demás decidieron irse todas, Halliburton, Schlumberger, Baker, Yacono y Exxon se habían ido, pero Repsol, BP, está todo el Total, todas abandonaron Venezuela. La única que decidió quedarse fue Chevron y empezó a trabajar en condiciones bastante complicadas. Ellos inclusive la primera vez que deciden regresar, lo primero que hicieron fue que le secuestraron a unos ejecutivos petroleros. Yo fui secuestrado, pero estos señores los secuestraron antes que nosotros. Ellos los liberaron por la presión que hubo en ese momento. El que era el presidente Chevron se metió activamente y logró la liberación. Pero lo primero que les ocurre es que le secuestran a los ejecutivos. Después ellos consiguieron que les dieran unas licencias generales, las sanciones, y empezaron a trabajar con muchas restricciones, pero fueron avanzando. Hoy en día, la que ya está ahí es Chevron. Pero ¿qué viene pasando? Que esto no ocurre por casualidad. Porque Estados Unidos, aquí vamos a hablar un poco de la parte estratégica. Estados Unidos necesitaba seguridad energética y ya vamos a ver qué es lo que ocurre después. ¿Por qué? Porque el sistema refinador del Golfo, como les dije, fue diseñado para tomar crudo venezolano. Esta es la sede de Chevron aquí en Houston, por cierto. Yo he estado en esa sede corporativa. Eso significa que Venezuela no es un proveedor más. Venezuela es el proveedor natural de los Estados Unidos. Y eso es algo que nosotros debemos entender claramente. La recuperación petrolera no va a ser inmediata, pero ya está empezando. ¿Qué fue lo que decidió hacer Estados Unidos? Lo primero que hizo fue que empezó a otorgar licencias generales para que las empresas pudieran operar. Hubo unas licencias, la licencia 47, la licencia 48, la 49, la 50 y la 50A. Es decir, en menos de 2 meses se dieron casi 5 licencias generales que permitieran hacer varias cosas. Comercialización de crudos, compra de bienes de capital, compra de equipos, transacciones de tipo petrolera ya, de incorporación en los campos petroleros. Se hizo una modificación de la ley de hidrocarburos. O sea, en menos de 2 meses, señores, se hicieron unos cambios dramáticos. Eso solamente podía ocurrir bajo el predominio americano, y porque ellos necesitaban el crudo de manera estratégica. Ya en menos de 2 meses Estados Unidos no solamente aseguró que tener en sus tanques, aquí en la reserva estratégica, más de 50 millones de barriles, y ya vamos a ver lo estratégico que eso va a pasar a ser. Pero además de eso, Estados Unidos ya logró empezar a posicionarse allá físicamente. Han ocurrido cambios increíbles en menos de 2 meses. Venezuela, el señor Nicolás Maduro, había dado una gran cantidad de contratos con gran opacidad en empresas que eran amigas de ellos, los llamaban los enchufados, los bolichicos, empresas que no tenían ningún tipo de experiencia petrolera, le empezaron a dar contratos a diestra y siniestra. Todas las empresas tradicionales que se fueron, la empezaron a suplir con empresas de dudosa procedencia. ¿Qué trajo eso en consecuencia? Corrupción, deterioro de la infraestructura. Señores, la infraestructura petrolera se deterioró de una manera abrumadora. Yo no sé si podemos ver imágenes del grado de deterioro que empezó a ocurrir en la... Vean esas imágenes, señores. Esto da pena. Esto es una instalación petrolera cuando los estándares petroleros eran una cosa de primer nivel. Es patético ver cómo están esas instalaciones, señores. Vean esos tanques, la maleza. Una de las cosas que se cuidaba en la industria petrolera era el control de maleza. Vean esas instalaciones, señores. Ustedes pueden creer, ese es un ejemplo del grado de deterioro a lo que llegó a la industria petrolera. La recuperación va a tener que ser masiva en inversiones de capital. Pero aquí es donde las empresas petroleras van a cubrir un rol importante. Hubo una famosa reunión que hizo Donald Trump en la Casa Blanca hace unas semanas atrás, que todo está sucediendo tan rápido que cualquiera cree que han pasado años, apenas han pasado semanas. Este es el presidente Trump, hace una reunión con las 14 grandes petroleras del mundo y toma la batuta el presidente ExxonMobil. Y él dijo una frase que para mí es memorable. Él dijo que Venezuela en las condiciones actuales era uninvestable. Eso significa ininvertible. ¿Por qué ese señor dijo eso? Primero que nada, les voy a decir algo. Yo fui presidente de una empresa petrolera. Y una de las cosas que ocurría cuando siempre habían este tipo de reuniones mancomunadas de varias empresas, es que lo primero que tú haces es que te pones de acuerdo con los demás. Es decir, ese señor no estaba hablando por él, él estaba hablando por todo lo que estaba en ese salón. O sea, él estaba diciendo, sí, te queremos ayudar, sí, creemos en tu proyecto, sí, nos interesa regresar a Venezuela, pero necesitamos seguridad jurídica, necesitamos rule of law, necesitamos confianza, gente que nosotros podamos confiar. Y cuando ustedes ven las licencias generales que se han otorgado, señores, tienen condiciones tan restrictivas que rayan hasta en lo, para mí, como que, wow, ¿cómo tú puedes operar con estas condiciones? ¿Y saben por qué, señores? Porque no confían en esa gente. Al grado de desconfianza tal que las cobranzas que se hagan del mundo petrolero ni siquiera se van a depositar en bancos venezolanos, van a ser en bancos americanos. Empezaron con unos bancos en Qatar, hoy en día están unos bancos en Estados Unidos, donde Estados Unidos va a llevar una supervisión total del uso de los fondos. Las empresas que contratan y las que se contratan, el que compra y el que vende, tiene que ser aprobado por la OFAC. La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es la que otorga las licencias, pero al mismo tiempo da las sanciones. Ellos le van a hacer un vetting a si están aprobados o no las empresas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, entraron tantas empresas raras. Y una de las cosas que se va a prohibir taxativamente, vean esas columnas de vapor por todas las calderas en mal estado. Una de las cosas que se van a prohibir taxativamente es que no pueden haber ninguna empresa que tenga nexo ni con China, ni con Rusia, ni con Irán, ni con Corea del Norte, ni con Cuba. O sea, todos esos países quedan expresamente fuera. Esto va a cambiar todo el mapa geopolítico porque ahora todo se viene para el continente occidental. Y ya vamos a ver en el siguiente segmento el porqué de esto, que esta jugada, honestamente, muy poca gente la vio venir. Pero vamos a ver cómo todo lo que está sucediendo ahorita pasa a ser estratégico para lo que viene. Entonces, después de todos esos daños profundos, la única manera de recuperar los pozos, los oleoductos, los mejoradores, los terminales, el sistema eléctrico, la refinería, esto va a tomar años, pero hay que empezar a hacerlo. Y hay algo positivo en todo esto, señores, la infraestructura está ahí. O sea, están deterioradas, pero está ahí. O sea, ustedes ven la refinería, ustedes ven los pozos, ustedes ven los tanques, están ahí. O sea, esto hace que la recuperación va a ser más fácil que en otros países. Por ejemplo, se hablaba de que Estados Unidos está interesado en Groenlandia. Sí, pero en Groenlandia todo está por hacerse. Entonces, este es un nuevo ciclo que inicia en Venezuela. Es un ciclo histórico. Y entonces, estas empresas van a traer masivas inversiones. Pero de nuevo, hay un tema que es una palabra que es importante, que es confianza. Con la confianza, estas inversiones van a depender de la confianza. Y esto se construye con reglas claras. Venezuela está en ese camino, está apenas empezando. Este es el reinicio del nuevo revival petrolero. Pero ahora viene algo que nadie lo vio venir. ¿Por qué todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela iba a ser importante para lo que vamos a hablar en el segmento 3? Que es el ataque a Irán. Y vamos a ver por qué Donald Trump necesitaba hacer esta jugada primero para poder hacer lo anterior. Porque si hacemos un poquitico de remembranza, el año pasado hubo el ataque hacia las instalaciones nucleares de Irán y la gente pensó que iban a seguir los ataques y se paró todo. Y la gente dijo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué pasó? Que Estados Unidos no tenía asegurado el crudo, el recurso estratégico, y había el riesgo de que si ocurría el ataque sin eso, sencillamente podía haber un problema de escasez de crudo y eso iba a impactar no solamente al mundo, a Estados Unidos, el bolsillo del americano, la gasolina. Entonces ellos ya teniendo en su poder 50 millones de barriles venezolanos y las reservas ahí y las empresas que van a entrar, ya tiene parte de la pelea ganada. Entonces en el siguiente segmento vamos a ver el efecto de Irán y cómo eso va a potenciar aún más el caso de Venezuela. Quédense aquí que ya volvemos. No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo ¿qué significa liderar sin quebrarse? Estamos de vuelta en Líderes Inquebrantables y tenemos aquí un programa especial hablando de Venezuela después del 3 de enero, el punto de inflexión. Yo les decía en el anterior segmento que después de la toma de Maduro, el proceso de la reconstrucción institucional del país y todo lo que vino con el retorno de las empresas americanas petroleras que están en proceso, vino algo interesantísimo, que fue que Estados Unidos aseguró los 50 millones de barriles y aseguró que ya tenían el control de los campos petroleros y toda la reserva. ¿Esto qué pasa? Que en paralelo había habido meses atrás el ataque que hubo en Irán, en las instalaciones nucleares, y la gente dijo, pero hasta ahí llegó todo. No, señores, esto era algo bien planificado, porque ellos necesitaban tener esto asegurado. Y cuando Donald Trump vio que esto estaba asegurado, se alinearon las estrellas y los cometas y los planetas y todo. Porque Estados Unidos hizo una jugada maestra, porque ellos se alían con Israel, pero no solamente eso, empieza Irán de una manera torpe a bombardear a su vecino. Eso era como que si Maduro hubiera empezado a bombardear a Colombia, a Chile, a Argentina. Bueno, él empezó, el Ayatollah empezó a bombardear a Qatar, a Omán, a Bahrein, a Dubái, señores. La imagen del hotel ese famoso que fue bombardeada es emblemática. Entonces, eso hizo que estos países que de manera natural no querían meterse en el conflicto, decidieron abrir el espacio. Y el ejército, la aviación israelí y la aviación americana entraron y le dieron un golpe certero, certero a la cúpula de Irán. No solamente muere el ayatolá, muere el presidente Ahmadinejad. Y mueren casi 40 generales de la alta cúpula. Literalmente descabezaron al gobierno iraní. Esto, señores, está en pleno desarrollo, porque hay que decirlo aquí responsablemente. Irán estaba mil veces mejor preparada que Venezuela, no solamente porque tenía mejores armamentos, estaba mejor preparada, sino que tenía años sobreviviendo de las sanciones y tiene lamentablemente un grupo fanático bien ideologizado, que es un grupo muy ideologizado. Entonces estos señores no quieren parar. Y aquí entra un factor que pasa a ser clave en todo esto, señores, que es algo que se llama el estrecho de Hormuz. Mucha gente quizás nunca ha escuchado de esto. Y yo quisiera que me pusieran la imagen de lo que es el estrecho de Hormuz para que la gente entienda el valor estratégico de este estrecho. Vamos a esperar que se vea la imagen. Déjenme la imagen ahí porque yo quiero decirles, fíjense, ustedes van a ver en esas imágenes, hay un pequeñito punto que lo ven ahí que está en rojo, en la imagen de la pantalla. Lo ven en rojo. Eso está entre Irán y Omán y en los Emiratos Árabes. Es como un punto de confluencia. Ese estrecho, señores, tiene apenas 33 kilómetros de largo. O sea, es chiquitico. Alguien lo pudiera literalmente pasar nadando. Pasan barcos de manera diaria por ahí. ¿Qué es lo estratégico del estrecho de Hormuz? Que por ahí pasa el 20 hasta quizás el 30% de la producción petrolera del mundo. Por ese estrecho pasan de 17 a 20 millones de barriles al día. Y en este momento habían casi de 77 a 80 millones de barriles parados en alta mar y con tendencia a subir a casi 100 millones, porque no podían pasar por ahí, porque estas facciones fanatizadas de Irán empezaron a buscar cerrarlo y empezaron a hacer algo que me recordó las imágenes de cuando Saddam Hussein iba de retirada de Irak. Que sencillamente empezaron a bombardear a los pozos petroleros. Ellos empezaron a bombardear su propia flota que estaba estacionada en el estrecho. Le tiraron bombas para que se derramara y no pudieran pasar barcos. ¿Qué pasa que en el estrecho de Hormuz? Que no solamente por ahí pasa ese crudo. Señores, ese estrecho no son los 20 millones de barriles, es todo lo que impacta. Porque la mayoría del crudo que pasa por ahí van para los siguientes países: China, Japón, todos los Emiratos Árabes Unidos, Europa. O sea, grandes países, o sea, estamos hablando de Europa, Asia y el Medio Oriente, se verían inmediatamente impactados por el cierre del estrecho de Hormuz. Es decir, que eso pudiera hacer que haya una escalada en los precios del crudo. De hecho, ya se está viendo. Ya hubo un incremento de casi el 20% en el valor del crudo ahorita en este momento. El crudo está en este momento llegando a 100. Dicen los analistas, los expertos, que en un cierre parcial del estrecho, eso pudiera duplicarlo. Pero en un cierre total, señores, pueden verse efectos hasta de 3 y 4 veces el precio en el estrecho de Hormuz. Ahí vemos, fíjense lo pequeñito que es el paso del estrecho de Hormuz. Irán tiene lamentablemente el control de ese estrecho. Entonces, eso ahorita es el factor clave. Pero, ¿qué pasa con esto? Que en el otro lado del mundo, en el occidente, ahora tiene Estados Unidos a Venezuela y tiene Canadá. Tiene Canadá y tiene Venezuela. Canadá es un aliado y Venezuela ahora es otro aliado más. ¿Qué pasa ahora? Ahora viene algo interesante porque ya se empiezan a ver reacomodos. Ya hay un proceso en Irán que no se sabe si va a terminar con el cambio de régimen. Lo mismo que está pasando en Venezuela. Pero ya, por ejemplo, ya el heredero del reinado de Irán, que lo tuvo en su pasado, el Shah de Irán, el príncipe Reza Pahlavi, ya dio declaraciones públicas como asumiendo que ellos van a volver a tomar el control. Esto está en desarrollo. Al mismo tiempo ya apareció un sustituto del ayatolá, un nuevo ayatolá. O sea, hay que ver cuál es el grado de respuesta de Irán, porque quedaron descabezados en toda su cúpula. Pero el gobierno o el régimen de Irán, así como era el gobierno de Venezuela, tenía todo un plan B de estrategia. Entonces hay que ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. Pero Venezuela ahora pasa a ser un factor clave en todo esto. En el siguiente segmento vamos a empezar a ver eso, cómo Venezuela pasa a ser estratégico en este nuevo marco. Por cierto, si ustedes quieren saber más de esto, yo estoy colocando todas las mañanas un pequeño video en mis redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, donde estoy hablando de estos temas. En mi página web, yo también tengo varias entrevistas. Ustedes ven mi página web, si van hacia abajo, van a ver de que yo tengo ahí varias entrevistas que he dado. Di una entrevista con Anderson Cooper, donde hablamos de estos temas. Más abajo, yo tengo entrevistas que he dado con Fox, yo he dado entrevistas con CNN, he dado entrevistas con Telemundo, he dado entrevistas con CNN en español, he dado entrevistas con Univision. Es decir, yo he dado muchas entrevistas hablando de este tema y cómo esto impacta, inclusive con el canal local aquí, el canal 11 de aquí de Houston. Di una entrevista con Karina Yapor, que es del canal. O sea, todas esas entrevistas las pueden ver ahí en mi página web y en mis redes sociales. Como les digo, yo estoy posteando todas las mañanas unos pequeños snippets de cómo yo veo que van pasando las cosas a nivel del caso de Venezuela. Esto es importante, señores, porque ustedes pueden ir viendo, monitoreando cómo van ocurriendo las cosas en Venezuela. En el siguiente segmento vamos a ver cómo ahora, si Venezuela era estratégica, ahora lo es aún más. O sea, si hace un mes Venezuela era estratégica, ahora es aún más para los Estados Unidos. Y las señores, como yo veo esta cosa venir, esa fase de la transición en Venezuela, que era la estabilización, el crecimiento y la transición hacia un gobierno democrático, esa tercera fase, que mucha gente decía, bueno, puede ser 6 meses, pueden ser 18 meses, pueden ser 24 meses, yo la veo venir más rápido que tarde. Y le voy a decir por qué. Porque hay lo que yo llamo un reality check del gobierno americano, que es que ellos encontraron que ahora tienen que acelerar toda la producción petrolera. Porque ellos, sí es cierto que Estados Unidos ahora tiene el control de la reserva, pero las reservas están abajo, ellos tienen que sacarla. Y ustedes vieron qué tan deteriorada está las instalaciones petroleras. Además, hay una gran necesidad de personal petrolero que está por el mundo. Los 8 millones de venezolanos que se fueron del mundo, ahí hay mucha gente con grandes capacidades petroleras. Gente que están dispuestas a regresar a su país en la fase de reconstrucción. O sea, esto es algo que se debe acelerar. Pero de nuevo, la única manera que esto ocurra de una manera realmente sostenible en el tiempo es con un cambio democrático. Porque con lo que está ahorita no va a ocurrir. O va a ocurrir de una manera lenta y no va a ocurrir al paso de que lo necesita Estados Unidos. Entonces, esto es un proceso que va a acelerar todo. Y esto lo vamos a ver en el siguiente segmento, donde me voy a pasear cómo yo visualizo que va a venir todo este proceso, porque inclusive hay nuevos actores que están empezando a aparecer. Señores, esto va rápido. Yo me quedo asombrado cuando la gente dice, ay, pero es que no está pasando nada. No están viendo la película, esto va muy rápido. No han pasado 2 meses y parece que han pasado 2 años de todas las cosas que han pasado en Venezuela. Y de nuevo, la cosa no fue tan rápido como mucha gente esperaba porque tenía que haber un proceso de estabilización. Y aquí es donde juega un rol estratégico ahora la líder venezolana que se llama María Corina Machado. En el próximo segmento vamos a hablar de este nuevo proceso que sería la culminación de lo que yo visualizo que va a ser la Venezuela del futuro. No se vayan, quédense aquí. Este es Líderes Inquebrantables. No te muevas. Regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse. Bienvenidos de nuevo a Líderes Inquebrantables. Estamos transmitiendo aquí por Now Media TV. Si quieres verlo, puedes verlo en iOS, Roku, Apple TV, en Android y en iPhone. Ahora tenemos en Android, que recientemente fue incorporada, o puedes verlo en mi formato de podcast. Si no viste el programa en vivo, vete al podcast de Now Media TV y lo puedes ver 24/7. Recuerden, Now Media TV es el primer canal bilingüe de los Estados Unidos y lo puedes ver por www.nowmedia.tv. Continuamos aquí con el último segmento, señores. Este segmento lo decidí llamar El futuro geopolítico de Venezuela. Y les terminé en el anterior segmento diciendo de que ahora entra un rol estratégico, más aún de lo que era antes una señora llamada María Corina Machado. María Corina Machado, como todos saben, fue la galardonada por el Premio Nobel de la Paz. La gente al principio se asombra cuando por primera vez ella sencillamente... Trump como que la dejó por el lado, ella después tiene una reunión histórica con él en la Casa Blanca y empezó todo este tema de que sí, que no. Y ella recientemente, apenas ayer, dio unas declaraciones públicas donde está anunciando su regreso a Venezuela. Señores, esto es algo estratégico. Esto no es que ella se le apareció y que quiero regresar a Venezuela. Ella inclusive tuvo una reunión en Washington con la diáspora en Washington. Ella desde que llegó a Estados Unidos no se ha ido de Washington. Ella inclusive en su entrevista mencionó que se ha reunido con yo no sé cuántos jefes de Estado, yo no sé cuántos embajadores, yo no sé cuántos congresistas. O sea, esta señora ha estado que no para de reunirse. Para los que no conocen a esta señora, es una señora totalmente estratégica. Los venezolanos hoy en día estamos claros que esta es la líder que debe tener Venezuela. Y ella no para. Ha tenido sus pushbacks, vamos a decir, porque todo el mundo quisiera que ella hubiera entrado de una vez, pero de nuevo, como le digo, había un proceso de transición que debió ocurrir en el país. Y empezaron a surgir actores, señores, porque en medio de todo esto, Estados Unidos, el presidente Trump, que toma posiciones súper estratégicas que dejan a todo el mundo loco. Mi esposa siempre se ríe porque dice que ella se acuerda mucho del programa de televisión que él hacía cuando tenía el programa, donde él siempre daba esas cosas así de que dejaba a todo el mundo loco. Eso es lo que él está haciendo con el mundo hoy día. Toma decisiones y la gente se queda como asombrada. Entonces, nuevamente, empiezan a ocurrir después de la crisis de Irán, Venezuela toma nuevamente su rol. Pero como les dije, empiezan a surgir nuevos actores y Venezuela puede empezar a ser realmente el verdadero pilar energético del mundo. Pero este futuro energético evidentemente tiene que venir con la transición. Sin estabilidad política no va a haber inversión. Eso es algo que es importante. Entonces la recuperación, que ya es sí o sí, va a necesitar de la entrada más temprano que tarde de las empresas americanas de una manera fuerte. Es un momento histórico. Y aquí María Corina Machado puede jugar, no puede, va a jugar un rol claro hacia la transición democrática y hacia la unidad nacional, la reconstrucción institucional, la integración internacional y ese liderazgo representa la visión de un cambio profundo hacia una Venezuela democrática y abierta al mundo. Porque ya lo ha dicho claramente, nosotros somos la garantía Nosotros, digo yo, ella, somos la garantía del retorno institucional, de la verdadera confianza de Estados Unidos y un socio estratégico natural. Ella lo tiene con una visión clara. Esta es una mujer que viene del área de negocios. Yo siempre digo que ella tiene un pasado muy parecido al de Donald Trump, porque ella siempre fue una outsider de una familia de negocios, una persona con una clara mentalidad empresarial y estratégica, que siempre fue menospreciada y después de años, de casi dos décadas, es que finalmente está ahí a la cumbre. Pero estos siguen teniendo ciertas figuras que empiezan a aparecer en el escenario. En la reciente intervención en el State of the Union en Estados Unidos, hubo una aparición sorpresiva. No apareció ella y apareció una persona llamada Enrique Márquez. Todo el mundo se quedó asombrado. O sea, cuando Enrique Márquez aparece en la palestra. El que es venezolano sabe quién es Enrique Márquez. Porque, por cierto, yo le tengo mucho respeto a este señor. Enrique Márquez es un político venezolano de larga data que fue candidato presidencial en su momento, que fue rector del Consejo Nacional Electoral y fue una de las pocas personas que se le paró firme a Maduro cuando se robó las elecciones y le dijo en su cara, te robaste las elecciones. Y por eso lo metieron preso. Enrique Márquez pasó a ser un preso político y lo liberaron hace pocos días y de repente aparece en la Casa Blanca. ¿Qué papel va a jugar Enrique Márquez en este proceso? Todavía está por verse. Mucha gente empezó a decir, pero es que este es el candidato designado de Donald Trump. Yo no sé cuál va a ser su papel, no soy político, no lo puedo analizar, hay que ver. Él evidentemente va a jugar un rol, no tengo duda, ahí está Enrique Márquez. Él va a jugar un rol, no tengo duda, no sé cuál va a ser el rol. Pero, señores, aquí voy a decir algo responsable. El que conozca la historia política de Venezuela puede ver que en todos los procesos políticos de Venezuela, y aquí voy a hablar de dictadura, de tiranía, de asonada. Venezuela ha pasado por miles de procesos de lamentable, de una dictadura que sustituyó otra y golpes de Estado, etc. Cada vez que han habido estos terremotos políticos en Venezuela, que casi siempre duran décadas, 20, 30, 40 años. El caso de Gómez duró casi 40 años, y murió plácidamente, por cierto, o el caso de Marcos Pérez Jiménez, que tuvo que huir, y así como ellos, muchos casos, siempre hay una transición, y la más reciente fue la salida de Carlos Andrés, que dio paso a Ramón J. Velázquez antes de la llegada de Chávez al poder. O sea, la probabilidad de que este señor sea parte de la transición está por verse. Pero en un escenario de elecciones libres, democráticas, supervisadas, con todos los venezolanos que están en la diáspora, millones que están en el exterior pudiendo votar, no tengo dudas, porque el venezolano tiene un sentimiento natural de querer que María Corina sea la próxima presidenta de Venezuela. Eso creo que va a ser el final, pero eso está por verse cómo va a ser la transición. Además de la llegada de Enrique Márquez, entran otros actores que no se veían venir. A mí ya, claro, ya me habían comentado que venían otros actores políticos, porque ahora se está hablando de dos actores nefastos que deberían salir del ámbito público venezolano. El señor llamado Diosdado Cabello y el señor llamado Padrino López, que es el ministro de Defensa. Estos dos señores, todo el mundo decía, ¿qué debe pasar con ellos? Y aparece una figura que estaba por ahí, y yo le voy a hablar de este señor porque lo conozco personalmente, que es Miguel Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres, la información que hay es que él ya tiene la bendición, el blessing de Estados Unidos para que ocupe la sustitución de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. ¿Quién es Miguel Rodríguez Torres? Miguel Rodríguez Torres tuvo ese cargo en el pasado, él fue ministro de Interior y Justicia. En ese ministerio es que se controlan todos estos grupos represivos, el SEBIN, el DIGESIN, la Policía Nacional y todos estos grupos regulares o irregulares, ese ministerio lo controla. Miguel Rodríguez Torres era un hombre que viene de la época de Chávez, fue uno de los manejó la inteligencia policial de Chávez, es uno de los fundadores del SEBIN y él tenía la, digamos, la... el hándicap de que él fue el creador de una cárcel infame en Venezuela llamada La Tumba, que ahí fue donde tuvieron al general Baduel, que finalmente muere en el helicoide, que yo tuve estuve ahí con el hijo y él murió una semana antes de que yo llegara al helicoide, él estuvo ahí. Pero yo estuve con Miguel Rodríguez Torres casi 3 años, 2 años y medio, en el Digecín. Era mi vecino de celda. Literalmente nos veíamos todos los días. Y lo conocí personalmente. Yo no conocía de su pasado, porque no puedo hablar de su pasado, pero lo conocí ahí como un preso político. Y fue una persona que él, como preso político, él hizo interacción con todos los militares presos políticos de Venezuela, señores. Yo pienso que este señor va a ser clave en este proceso que viene, porque él conoce todos los presos políticos militares que están en Venezuela. Él convivió con ellos, así como convivió conmigo. Él los conoce, y uno de los presos políticos que no quieren ceder en el gobierno la salida son los militares, porque les tienen miedo. Entonces, este señor va a tener un control de esto. Este señor lo respetan. En ese medio militar es respetado. Inclusive a él siendo preso, el trato que le daban era un trato de respeto, porque lo respetaban. Y él les decía, respéteme, porque usted no sabe dónde yo voy a estar el día de mañana. Y ahí está, veniendo de regreso. Este señor va a estar en la transición. Y él está claro que quizás él no va a estar en el gobierno de cambio. Pero él va a ser un factor de garantizar la seguridad y la normalidad institucional para la transición. Entonces, ¿cómo vemos venir nosotros esto, señores? Nosotros venimos que ver que pronto se van a venir unas elecciones. No tenemos fecha, yo no soy pitonizo, no sé qué tiempo va a demorar, pero se ve claramente que el camino ya está andando. Y el hecho de que María Corina decida regresar en este momento a Venezuela es una clara indicación. Y de hecho, el mensaje de ella fue claramente, no solamente institucional, estoy en campaña. Entonces, esto va a ser de que vaya a un cambio institucional en Venezuela. Señores, si las cosas en Venezuela se hacen bien, vienen años luminosos para Venezuela. Venezuela, como lo ha dicho María Corina, no solamente va a ser el hub energético de las Américas, va a ser el hub no solamente de petróleo, de gas, de petroquímica, del oro, de los minerales raros como el coltán, que es clave para la industria aeroespacial y la industria de los semiconductores. O sea, que es tan importante en el mundo. Lo que le espera a Venezuela puede ser muy grande, y el liderazgo está ahí. Lo que tenemos que hacer es tomar el control e ir de la mano de nuestro socio natural, que es Estados Unidos. Y aquí dejo este programa, porque yo quería darle a ustedes una visión de lo que viene para Venezuela. Señores, sigan escuchándome, vayan a mis redes, vayan a mi página web, y este es Líderes Inquebrantables. Muchas gracias por haber estado conmigo.